53. Iniciamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453. El día de hoy estaremos hablando de la arquitectura como envolvente y la forma en que los avances tecnológicos y a su vez exigencias sociales han modificado los diseños arquitectónicos. Con la llegada de la arquitectura contemporánea y la utilización de las diversas herramientas de la tecnología, la arquitectura se transforma en un diseño cada vez más complejo y abandona las formas tradicionales y apegadas a la funcionalidad. Es decir, la arquitectura se transforma. De acuerdo con Caterina Gordon, la fachada deja de ser un elemento pesado y estructural de un edificio y se transforma en un envolvente, piel o membrana capaz de proteger su interior y actuar como un filtro del sol y el viento, o mejorar las condiciones térmicas interiores, ser vegetal o incluso ser móvil y tecnológico. La fachada se muestra como una piel del edificio, la cual le proporciona una identidad propia mediante su materialidad, color y textura. La fachada es un elemento externo y visible que muestra la evolución cultural de una sociedad. La llegada de nuevos materiales y el avance de la tecnología en los diseños arquitectónicos permitió la modificación en el concepto de las fachadas y ahora representan más un protector para la estructura completa, pero además están dotadas de dinamismo y formas cada vez más arriesgadas. Aquí en Urbano 453 queremos recordar que la arquitectura representa la interpretación de una sociedad, su cultura, sus tradiciones, su historia y sus modificaciones a lo largo del tiempo. Por tanto, ambas cambian de la mano. Volvemos a cabina con nuestros conductores. Quédate con nosotros en este tu programa Urbano 453.
Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Urbano 453. Hola Laura, buenas tardes.
Hola Estefanía, buenas tardes, bienvenidos.
El día de hoy vamos a hablar sobre la arquitectura como envolvente, como estábamos escuchando ya al inicio en la cápsula. Les dejamos los teléfonos por si tienen alguna duda o comentario, 403-1413 y 01800-701-2119 y a través de Facebook en Urbano 453.
Sí, mándenos sus dudas y comentarios, aquí los recibimos. Bueno, pues qué interesante el tema, ¿no, Estefanía? Para los radioescuchas que tienen una noción no tan clara, la arquitectura envolvente pues habla principalmente de nuevas técnicas y formas de recubrir tanto la construcción como el ambiente.
Sí, como lo escuchábamos en la cápsula, o sea, cada vez vamos creando formas más complejas o arquitectura, pues más tecnológica y más moderna, más, bueno, no moderna, sino contemporánea y formas cada vez a lo mejor más caprichosas, pero que a la vez nos beneficia en cuanto a confort bioclimático, estético, acústico, aislamiento sonoro, acústico sobre todo, o sea, convierte como una membrana protectora, ¿no? Cuando está bien trabajada. Pero también, por el otro lado, se convierten en ciertos caprichos arquitectónicos en generar nada más como el envolvente de la arquitectura hacia el exterior. O sea, tenemos el lado positivo en donde nos recubrimos con una membrana inteligente y el lado negativo en donde generamos arquitectura para los demás y el interior está totalmente desligado del exterior, ¿no?
Sí, claro, y es muy importante esto que citas tú, por ejemplo. Hemos visto varios casos en los que vemos alguna construcción inaugurada y sí, bastante caprichosa, bastante arriesgada, muy saliente visualmente, pero pasan los años y vemos que no fue funcional, uh-huh. O sea, que se oxidó, que se quebró, que ya le falta una parte. Y si no tienen una garantía,
sí,
pues resulta ser muy desagradable porque es un proyecto mal logrado.
Hay como materiales de recubrimiento desechables o que requieren demasiado mantenimiento o que duran 15 años, ¿no? Y una arquitectura pensada para toda la vida, para 30 años, pues al cabo del tiempo pues se ve muy feo.
Totalmente. Y también hay otro tipo de proyectos en el que se manejan también formas caprichosas y que escogieron el material exacto, uh-huh, para el momento exacto y para los cambios climáticos o todo lo que conlleva la naturaleza. Y están también resueltos que incluso usan los elementos de la naturaleza, sí, a su, sí, favor. O sea, ya sea como una
fachada verde.
un disfraz de una, uh-huh, de un panel solar, como membrana, ¿no?
Sí, utiliza la membrana en la fachada para aprovechar y captar la energía y producirla, ¿no? Cuando a veces en la azotea no tenemos dónde poner este tipo de paneles, de repente lo aprovechas en la fachada y está tan bien trabajado que no se ve que es algo utilitario como un panel solar. Y entonces la membrana o la composición de la fachada se ve bastante armónica.
Sí, o como lo que comentaba, los jardines verticales, ajá, ¿no? O sea, esos requieren, ya una vez bien logrado, sí, no requieren mantenimiento tal cual, sino pues simplemente dejarlo al exterior y que se propague, ¿no?
Pero algo muy importante que escuchamos en la cápsula que hablaba sobre que pues la arquitectura es el reflejo de una sociedad y un momento determinado, ¿no? O sea, estamos tan avanzados ya en la tecnología que saber aprovechar bien esto en nuestra arquitectura hoy en día pues nos va a permitir generar este tipo de arquitecturas más novedosas, ¿no? O contemporáneas, que reflejan nuestras necesidades y las características como sociedad, lejos de estar reproduciendo estereotipos arquitectónicos de siglo XVIII o XVII, que no tienen nada que ver a las necesidades y a nuestros usos y costumbres, ¿no?
Totalmente, y bueno, pues esto viene desde los fundamentos, desde saber dónde colocar un vidrio, sí, o no hacerlo, ¿no? Para pro o para prejuicio de tu construcción. Y, por ejemplo, pues podemos ver la comparación, hablando de este tema en particular, en que, pues bueno, hemos llegado a la tecnología de poder hacer videollamadas con un clic, y que se agradece bastante a las personas que se han arriesgado a investigar para generar nuevos materiales para la construcción, que puedan ser renovables y que puedan ser, bueno, que pueden ayudar a hacer el trabajo de renovación de recursos y que puedan ser estéticamente placenteros, ¿no? Uh-huh. Porque, pues bueno, claro, todo va evolucionando y también la arquitectura tiene que irse renovando. Pues entonces, aquellas torres de los supersónicos, pues en algún momento va a pasar, ¿no? Va a pasar y tenemos que acoplarnos a lo contemporáneo. Sin embargo, se agradece mucho a las personas que han estudiado este tema para que pueda ser armonioso con nuestro planeta. Como dice, los cambios pasan, la conciencia ahorita es muchísimo más abierta, uh-huh, y es mucho más comprometida de los jóvenes y de los que estudian arquitectura. Tienen que saber que es una obligación, ya no es un plus que tú le tienes que dar a tu construcción, es una obligación que sea ecológicamente amigable, ¿no?
Sí, que muchos de los sistemas constructivos que hay como para recubrimientos o las fachadas inteligentes están inspirados o basados en una tecnología que salió de analizar ciertas estructuras naturales, ¿no? A lo mejor como lo de los camaleones o cómo giran los girasoles en torno a los cambios de la luz durante el día, cómo se abren, cómo se cierran, y van replicando este tipo de cosas en una fachada inteligente, ¿no? Aprovechando toda la tecnología con la que contamos hoy en día.
Sí, que después del boom de la tecnología, vuelves al orgánico.
Sí.
Vuelves al origen. Al origen, exactamente.
Y bueno, una de las contrapartes es como este tipo de fachadas de cristal o tipo espejo que nació una vez cuando surgen los rascacielos, sobre todo ya pues en Chicago y con esta arquitectura de Mies van der Rohe, que a lo mejor respondió a la necesidad de una sociedad que es irse como hacia arriba, ¿no? Ya no hay hacia dónde crecer y todo, entonces generamos una estructura, un esqueleto, y la envolvente era como de cristal. Después se fue replicando hasta que en los 90 ya llegamos a la crisis, como a la necesidad como de pensar como lo bioclimático, y eso porque era tanto el cristal y tanta la incidencia solar que se gastaba muchísimo en aire acondicionado, entonces daba igual para qué lado del edificio estaba, norte, sur, oeste, de todas formas le pegaba el sol y todo era de cristal, ¿no? Entonces la envolvente ahí no era tan funcional. Y bueno, ahora en día ya tenemos cristales inteligentes que van cambiando, como los de los aviones, que conforme la incidencia solar van haciéndose más opacos o así, pero igual gastan un poquito de energía, ¿no? Entonces, para poder funcionar esa tecnología, seguimos ocupando energía. Entonces, pues ahí está como el desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Si lo de afuera o el confort climático al interior? Y si para lograrlo de adentro necesitamos gastar un montón de energía. Entonces, ahí la envolvente no está.
Sí, y es que aparte, por ejemplo, para los usuarios es muy importante que sepan que les tiene que dar un rendimiento tanto estético como monetario.
Sí.
O sea, desde ahí preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me vas a poner? ¿Y por qué me vas a poner esto? ¿Pero yo lo tengo que limpiar? Uh-huh. ¿O con qué tipo de ácido se limpia? ¿O qué es? ¿Cómo se...? O sea, está padrísimo tu proyecto, pero dime mantenimiento y dime cómo... Si nos estamos arriesgando a hacer algo tan espectacular, hay que ver las consecuencias también, ¿no?
Bueno, llegó el momento de ir a nuestro primer corte, entonces enseguida regresamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Ya hablamos de en qué consiste la arquitectura como envolvente con nuestros conductores. Ahora veremos algunas de las construcciones más representativas de este tipo de modificaciones en el diseño arquitectónico de las fachadas. La Casa Manifesto, diseñada por el estudio de arquitectos James and Mau para Infinisky, ubicada en Curacaví, Chile, construida en el año 2009, es considerada una de las grandes representaciones de la arquitectura como envolvente, además de tener uno de los diseños más peculiares en cuanto a su construcción. De acuerdo a los mismos arquitectos, su proyecto se describe de esta manera. En el alto de una colina, como si de un castillo o fortaleza se tratase, ubicándose estratégicamente y dominando un paisaje maravilloso, esta casa genera una permeabilidad en su eje este-oeste, desvaneciéndose sobre el paisaje a través de un gran espacio cristalado, como quien está bajo un puente en la mitad de la nada. Este efecto, al estar en la zona más social de la casa, da una especial magia y calidez a este lugar, donde ver el amanecer y el atardecer puede ser toda una experiencia lúdica. La casa se distribuye alrededor de este gran espacio, con volúmenes mucho más cerrados en el eje norte-sur, contrastando con el lado abierto y generando así una tensión volumétrica hacia una de las vistas. Al mismo tiempo, son el sistema constructivo de la casa, pero que de una manera intencionada son vestidos por una piel que, jugando a través de los elementos horizontales, genera una riqueza de luz y sombra que a su vez desmaterializan los volúmenes, completando así en su conjunto un objeto arquitectónico vivo y en posición de stand-by. Aún no es momento de despedirnos, pues nos falta mucho más por conocer de la arquitectura como envolvente aquí en Urbano 453. Regresamos.
Bueno, regresamos y estábamos hablando de los bajos costos de mantenimiento, o sea, como de cómo a tu cliente pues se va a como preocupar o lo vas a ayudar como a reducir los costos de mantenimiento en estas envolventes, ¿no?
Sí, así es. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Laura y Estefanía? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas?
Bueno, pues es sobre todo hacer énfasis en eso, de que sean observadores y que tengan, y que a lo mejor esto les ayude para poder tomar decisiones más.
Sí, porque puede ser el material más de moda o el más vistoso, no sé, el más llamativo, pero resulta que te va a durar 5 años o que al cabo de un año se va a ver oxidado, escurrido, manchado. Entonces, pues esto se va a ver reflejado pues en directamente en la economía, ¿no? Así, ¿cuánto mantenimiento le tenemos que invertir? Y esto, bueno, no importaba mucho, pero hemos hablado como de la incidencia solar en los edificios o las membranas de cristal de los 80s y 90s, y por eso en el 93 se crea esta certificación internacional de LEED, que era para edificios de bajo consumo energético, que uno de los primeros edificios que se certificó fue de Norman Foster, que ya hemos hablado, ese arquitecto de nivel internacional. Y en México tenemos un ISO, ¿no, Laura?
Sí, tenemos el ISO que aparece como el 14006, es de gestión ambiental del proceso de diseño, de desarrollo y ecodiseño. Este ISO pues lo certifican las personas que son amigables con la ecología. Se los revisan y desde el proyecto hasta la ejecución, y bueno, pues tiene varios, el principal beneficio que tiene pues es que es ahorrador. Uh-huh. De entrada, está garantizado de que tiene un bajo costo de mantenimiento por tal, y también pues se exenta de cualquier tipo de multa ambiental.
Que una de, o sea, cuando empezó lo de la certificación LEED, que fue como a nivel internacional, fue como reducir el impacto al medio ambiente, el consumo de energía, porque estas membranas pues hacían que se calentaran un montón los edificios, entonces que ocuparan muchísimo aire acondicionado. Entonces, tratando de crear como esta conciencia energética, empezaron a dar dinero por certificar los edificios. Hay una lista de total, son 100 puntos los que, y depende del puntaje que alcance tu edificio, son los beneficios que obtienes por certificarlo por un ecodiseño. Y además en México pues contamos con el ISO y lo podemos certificar de las dos maneras.
Sí, y bueno, yo creo que es bastante importante todo este tipo de cuestiones, porque como bien mencionan, no solamente se está haciendo algo por el ambiente, sino que influye y repercute directamente en el bolsillo de los clientes. Uh-huh. Porque precisamente al pensar qué material vas a utilizar y cuál se va a degradar de una manera menos rápida, pues obviamente estás postergando la vida útil del material, y además de eso, también directamente estás garantizando que no vas a estar cambiando cada cierto tiempo muy frecuente el material, ¿no? Porque incluso también, pues normalmente ese tipo de materiales pues van directo al escombro.
Sí.
Y obviamente el escombro es uno de los materiales de desperdicio que salen de la obra de construcción que más contamina nuestro medio ambiente, y pues bueno, eso ayuda un poco a repercutir de menor manera.
Pero volvemos otra vez como de las dos vertientes, ¿no? Como de aprovechar esta membrana para generar, o sea, no solo como envolvente que te cubra como ser humano y te dé un espacio habitable, sino que además produzca algo o genere algo como los paneles solares en la membrana, ¿no? Pero por el otro lado tenemos como los caprichos arquitectónicos o los envolventes que son la arquitectura para presumir, para generar controversia, y que vemos el interior totalmente infuncional y totalmente carente de sentido y de cuestiones habitables. Y
sí, pues habría que analizarlo. Por ejemplo, hay un estudio que se llama Sanxpont, o algo así se pronuncia. Están en proyecto para una torre en Cancún, y está muy interesante lo que exponen en cuanto, es como un cubo mal doblado, o sea, esa es como la estructura a simple vista. Pero ellos proponen escamas para el recubrimiento, para la ventilación, y también terrazas en cada uno de los niveles. Entonces, bueno, ¿quién sabe el impacto ambiental que tenga hacer esto en Cancún, verdad? Porque obviamente no sé en qué tipo de terreno lo van a construir, que también desde ahí, o sea, si te quito manglares y te voy a hacer un edificio ecológico, sí. O sea, está muy mal, ¿no? Pero quién sabe en qué zona lo vayan a hacer, es empresarial totalmente. Pero pues tiene una buena propuesta. Entonces, el hecho de que ya sean un poco más conscientes y que no nada más tienen ya que ofrecer algo muy atractivo para la sustentabilidad.
Sí, y bueno, también algo de lo que decías ahorita me llama mucho la atención, ¿no? O sea, normalmente a veces promueves o presumes algún proyecto ecológico, pero resulta que estás talando medio bosque o que estás interrumpiendo cierto ecosistema de una manera bastante abrupta, y entonces tu proyecto ecológico pues puede estar muy padrísimo, pero resulta que el daño que hiciste a lo mejor es más grave del que vas a resarcir de cierto modo, ¿no? Entonces, pues bueno, también los estudios de impacto ambiental son muy importantes en este tipo de proyectos y de iniciativas.
Y por ahí veíamos, o sea, algunos requerimientos para la construcción de membranas inteligentes o la construcción de envolventes sostenibles, que eran los requerimientos del lugar, no nada más como bioclimático, sino el lugar original, o sea, qué tanto impacto estoy haciendo con el ecosistema, ¿no? Entonces, ya desde ahí estoy dañando, pues el edificio no puede tener, no debería obtener una certificación ni LEED ni del ISO 14000.
Y bueno, pues también estamos conscientes siempre de el tipo de corrupción que se puede llegar a dar en nuestro país, desde un ISO hasta una certificación, o sea, de otro tipo o un papel, ¿no? Que diga que eres amigable.
Sí.
Entonces, pues más bien, yo creo que ahí radica mucho en la conciencia de las personas, de que empiecen a saber que, bueno, pues si te lo dan o no te lo dan, tú sabes que sí lo estás haciendo bien, ¿no? Como arquitecto sabes que estás cumpliendo. Y pues bueno, esa es una tranquilidad de consciente increíble por los momentos que estamos pasando.
La ética profesional, ¿no?
Así es, así es.
Y bueno, creo que ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación. Ya volvemos, llámenos al 403-1413 o bien al 01800-701-2119.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Hemos llegado a la mitad del programa. En esta ocasión, y con apoyo de un artículo de la página web elmundo.es, estaremos hablando de las fachadas homeostáticas como uno de los avances más representativos de la arquitectura verde. La piel de los edificios es el principal factor de ahorro energético de la nueva construcción, más respetuosa y economista. Lo último en fachadas eficientes es el sistema homeostático, que recubre las paredes con un tejido laberíntico fabricado con un material flexible que se dobla como un músculo artificial y filtra el calor y la luz solar inflándose o disminuyendo su tamaño, sin ninguna programación o ajuste técnico. El prototipo de doble fachada ha sido representado por la firma estadounidense Decker Jedon Architect, centrada en la investigación con nuevos materiales, como el concepto de homeostasis fue creado por Walter Cannon en 1865 y explica la capacidad de un ser vivo de autorregular su interacción con el medio, modificando sus propias características físicas internas en dicha adaptación. En el caso de las cubiertas laterales, la malla cambia de tamaño en función de la hora del día y la luz y el calor que recibe. Este movimiento es controlado por un músculo artificial llamado elastómero dieléctrico, que se rodea de un material polímero flexible. El material reacciona al calor que recibe de forma automática, dilatándose o contrayéndose. Su aplicación es válida a los rascacielos acristalados que pueblan las grandes ciudades. Quédate con nosotros en este tu programa Urbano 453 y regresamos a cabina con nuestros conductores.
Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque ya del programa y estamos hablando acerca de estas envolventes en los edificios y en la arquitectura en general. Y bueno,
escuchábamos de la doble fachada, que es bastante interesante, que nos escuchamos que empezó como en los 60s para regular como las condiciones climáticas del edificio, que también puede generarse como esta cámara de aire que va a aislarnos como del exterior, o tenemos también mucha contaminación auditiva como en las grandes ciudades, como para un hospital, que es importante como mantener pues aislados de los ruidos y todo eso a los pacientes. Funciona bastante interesante, ¿no? Pero aquí el reto sería que la arquitectura fuera, a pesar de que es una doble fachada, que fuera un diseño integral, o sea, que no pudiera existir sin esa piel o sin esa doble fachada, que no fuera nada más como un adorno, que se lo quitas y da igual si lo tiene o no lo tiene, sino que forme parte como de la esencia del diseño del edificio, ¿no?
Sí, y obviamente, a pesar de que ya tenemos bastantes décadas con este tipo de tendencias, todavía es algo que como que nos resistimos como sociedad y como profesionistas a implementarlo, ¿no? Porque también creo que hay muchos mitos en cuanto a esto. La gente piensa que son sistemas caros y muchas de las veces no lo son tanto.
Bueno, hay que ver la eficiencia o el ahorro energético, los beneficios que va a tener nuestro edificio si implementamos este tipo de sistemas.
Claro, y bueno, a lo mejor aquí en nuestra región no es tan necesario este tipo de situaciones porque, pues, de cierta manera tenemos un clima templado. A lo mejor en días como hoy, pues sí, sentimos algo de calor, pero nada que ver con zonas como el norte, que están a 40 y tantos grados centígrados o a menos no sé cuántos. Y nosotros pues estamos dentro de cierta manera en un clima bastante cómodo, pero aún así podemos implementar este tipo de sistemas, ¿no?
Que, bueno, si lo tomamos como un análogo en la historia, tenemos a lo mejor las celosías de la arquitectura islámica, o sea, ¿no? Ya desde entonces lo implementaban, ¿no? O sea, siglos atrás estaban hablando como de esta doble fachada y esta cámara de aire que permitía enfriar los edificios y se veían bellos desde el exterior, o sea, era una membrana agradable que se convertía en esta celosía, a veces de barro o de cantera, entonces que formaba como parte integral del diseño de la fachada, de la composición.
Sí, y bueno, yo creo que también algo que ha cambiado mucho y que obviamente ha influido en este tipo de sistemas o que ya no los tengamos es precisamente la disponibilidad de terreno, ¿no? Pues normalmente en aquellas épocas casi eras dueño de lo que alcanzabas a agandallar y ahorita pues ya eres dueño de lo que alcanzas a pagar. Entonces, pues al tener menos terreno para construir, pues este tipo de cámaras de amortiguamiento térmico, pues literal se convierten en un cuarto menos dentro de tu casa. Entonces ya no puedes hacer o darte lujo de ese tipo de cuestiones. Pero lo que podemos hacer ahora, pues es por ejemplo implementar este tipo de dobles fachadas en nuestras fachadas, valga la redundancia, ¿no? Para
pero
poder hacerlas.
Pero que ahora con la nueva tecnología lo podemos sustituir. O sea, a lo mejor algo que con el Islam era como un muro muy grande de celosía de barro y después la cámara de aire y luego el muro normal o así. Ahora podemos sustituirlo a lo mejor por una lámina multiperforada o un metal desplegado o algo así que reduzca el impacto directo sobre la fachada y luego a lo mejor 10, 15 centímetros que te ayudan bastante y luego ya nuestro edificio, ¿no?
Sí, y pues bueno, realmente no estás desperdiciando espacio, estás usando un plus prácticamente porque estás... Si realmente hiciéramos un estudio de los beneficios que esto logra, bueno, ya hay muchos estudios obviamente, pero realmente son bastantes porque incluso puedes ahorrar desde en aire acondicionado, en calefacción, incluso en el mismo uso de la energía eléctrica por los mismos focos o cuestiones por el estilo, ¿no? Y yo pienso que también una de las cosas que ha distorsionado el uso de este tipo de envolventes es obviamente como usarla solamente de adorno, ¿no?
Sí, como el capricho o la moda. A veces no sabemos ni para qué es, pero la vi en una revista, la vi en un artículo y me encantó y lo voy a aplicar a lo primero que se me atreviese, ¿no? Y mal aplicado porque hasta el mensaje que estamos enviando con nuestro edificio, pues es como de, oye, ese que es casa, comercio, oficina.
Sí, sí, le quitas el género totalmente.
Uh-huh. Y es que, bueno, por ejemplo, mientras que exista creatividad y ganas de, y como un poco de entusiasmo, se puede lograr cosas muy interesantes. O sea, a mí me... Hay una plaza en Puebla que se llama Container...
Ay, sí, me encanta. En Cholula.
Container...
Sí, Container City.
City.
Sí.
Y bueno, pues son restaurantes, tiendas y todo en contenedores y pues realmente... No digo que los contenedores le salieron gratis, ¿verdad? Pero el tipo de idea aporta mucho y está muy bien lograda. O sea.
Que fue una de las primeras construcciones en México con este tipo de arquitectura, la de Container City de Cholula y después en Jalapa, bueno, por la cercanía que tienen al puerto de Veracruz donde llegaban los contenedores que después ya no sabían ni qué hacer con ellos y aparte en todo el mundo se había generado como este... Pues como esta tendencia, ¿no? Y a partir de ahí se propagó un poco hacia el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, y un poco de años después nos llegó hacia el Bajío y hacia acá, hacia el Santos de Jalisco.
Pues tan solo aquí en la entrada de León está uno, ¿no? Se llama La Aduana, el edificio.
Sí, el de Container City es de hace como 10 años, más o menos, uh-huh. Y el de La Aduana 4 o 3 años, cuando mucho, ¿no?
Sí, que igual y luego, por ejemplo, sí genera controversia, porque hay gente que dice, yo no viviría en un contenedor, uh-huh. O sea, por muy bien logrado que esté, yo no viviría en un contenedor, pero hay gente que dice, bueno, me encantaría tener una casa así, o sea, ahí es donde entra como lo subjetivo, ¿no?
Me gusta mucho el ejemplo de Cholula ese que mencionas, porque ese sí nace de la necesidad de resolver qué hacer con ese contenedor que salía más caro, regresarlo a Hamburgo o regresarlo de donde vino, o desecharlo, o venderlo como...
O adaptarlo,
y ahí lo lograron muy bien, entonces se crea esta plaza con... montón de... ¿Por qué no? Porque si el contenedor todo es igual, o sea, cada restaurante unos tienen ventanas redondas, otros tienen volados, otros tienen dos pisos, otros son cuadrados, otros abrieron las puertas y le pusieron cristal, entonces se va adaptando muy bien a las necesidades del local, ¿no?
Y aparte que dan el mensaje, ¿no?
Sí.
O sea, ponle que a lo mejor no sea tan económico adaptarlos, incluso hasta a veces un poco difícil, pero dan el mensaje de ve lo que podemos hacer. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en Tepoztlán hay un hotel que es de tubos, de concreto,
sí.
Gigantes. Y a mí se me hace como, bueno, si los tubos fueron reciclados,
pues está padre, ¿no?
Qué increíble, ¿no? Porque pues es una forma de lograr, son cosas diferentes que empiezan a dar mensajes y a decir, son construcciones que se logran y que dan el mensaje de conciencia, ¿no?
Sí, por ejemplo, esos de Jalapa y eso que era costeable porque estamos reutilizando un material de cierto, no sé, hasta cierta medida de desperdicio, o por ejemplo el de León, que a lo mejor fue por seguir una moda. Es costeable en Jalapa y en Puebla y a lo mejor traerlos a León es mucho más caro que hacerlo de concreto y nada más es por seguir una moda, entonces es donde queda como la conciencia ecológica, que al final se ve padre y está innovando y todo, pero pues otra vez volvemos a la parte de realmente es costeable o es la moda, ¿no?
Y la aceptación yo creo que se da una, o sea, esta tendencia se da en cuanto a la necesidad. Uh-huh. O sea, la aceptación de este tipo de proyectos se ha dado porque pues ahora sí que los millennials de esta generación es un poco más consciente y pues realmente son los que pueden acudir o adquirir o proyectar algo de este tipo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque pues la verdad de la gente más grande dicen no. No, la verdad.
Que para adaptarlo sí se requiere, bueno, aparte del estudio de la estructura de los puntos de soporte del contenedor, que no es como de donde a mí se me antoje, sino de la estructura interna que ya trae el mismo contenedor y saberlos aprovechar para alisaje, para los volados, para todo. y adaptarse a lo que ya trae el contenedor. A, bueno, yo quiero una ventana aquí, así como de, no, oye, pues eso ya es capricho porque está un poste del contenedor. No, quítalo y gástale y ponle un marco, pues ya no es costeable, ¿no? Y además que hay que ver ponerles un recubrimiento de por dentro, de por lo menos de tabla roca como aislante, y una pintura también que reduzca un poco el impacto de
la corrosión.
De la corrosión y el sol y todo esto. Entonces sí, ya se empieza a competir un poquito más caro.
En proyecto, tal como es, ¿no? Pues un poco más habitable.
Y hay, por otro lado, una reinterpretación de arquitectura con contenedor en el puerto interior, en Silao. Ahí está la entrada del puerto interior, unas oficinas que están como inspiradas en arquitectura de contenedor. Creo que a lo mejor eso es un poco más aterrizable, o sea, como de, nos gusta esta moda, para nosotros no es costeable traerlos y adaptarlos y todo eso, pero queremos hacer una interpretación que no se vea tan literal del contenedor, y les resultó muy bien, ¿no? Y aparte que el contexto industrial está superado.
Sí, pues está bien, bien integrado.
Sí, incluso ahí mismo pues está obviamente las vías del ferrocarril, sí, y todo este tipo de cuestiones que el contexto ayuda bastante, ¿no? Pero bueno, ya llegó el momento de irnos al siguiente corte de estación, ya volvemos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos llegando al final del programa y aún quedan muchas dudas por responder de la arquitectura como envolvente. En esta ocasión estaremos hablando de las características de las fachadas inteligentes. La fachada es el principal elemento de intercambio energético del edificio con el exterior. Si una fachada está mal aislada, generaremos cierto gasto en calefacción. Por el contrario, una fachada con gran cantidad de vidrio puede hacer inhabitable el interior cuando el sol incida directamente. El objetivo de una fachada inteligente es que las condiciones interiores del edificio sean óptimas sin necesidad de usar calefacción o aire acondicionado. Así pues, el concepto de fachada inteligente tiene dos vertientes principales. Una solución constructiva para una fachada inteligente sería una fachada biocromática, que permita el aprovechamiento de fachadas de doble piel para reducir las pérdidas térmicas del edificio. Dentro de este tipo de construcciones, y en concreto a las fachadas, hay que tener en cuenta la ventilación del edificio, que debe tender a ser lo más eficiente posible, para calcular de forma correcta las renovaciones de aire, evitando las infiltraciones no deseadas. Las fachadas inteligentes, por lo tanto, deben garantizar un ahorro energético y confort interno. ¿Cómo podemos controlarlo? Con sistemas domóticos que denominan fachadas domóticas. Este tipo de fachadas provoca una reducción del consumo de energía y de la emisión del CO2 que producimos con la demanda energética. Para ello, hay que domotizar la fachada, es decir, instalar mecanismos de control para subir y bajar de forma automática las protecciones solares para llevar a cabo una estrategia sencilla de reducción de los consumos de calefacción, aire acondicionado, iluminación, en definitiva, una reducción de la factura energética. Regresamos a cabina y acompáñanos a despedir a nuestros conductores. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 4, en este tu programa Urbano 453. Continuamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y seguimos hablando acerca de estas envolventes arquitectónicas.
Y bueno, escuchábamos acerca de las fachadas inteligentes, que hay toda una rama en arquitectura, especialidades, maestrías, despachos completos que se dedican nada más a domótica, como hacer inteligentes los edificios. Y una parte de esto es la fachada, pues gracias a que la fachada nos permite pues como generar un montón de energía que nos va a hacer como sostenible el edificio, pero también hacerla inteligente en cuanto a estas membranas que hablábamos de como de la imitación de los sistemas de la naturaleza al principio del programa, como que se inspiran en los girasoles o en ciertos animales o en, incluso en algunas propiedades de las plantas para moverse según estén los rayos solares o abrirse y cerrarse dependiendo de la hora. Hay un edificio que me gusta mucho que está en París que es de un premio Pritzker que trabajaba, es un edificio de arquitectura de que es como para conmemorar a la arquitectura islámica, tiene una fachada que se abre y se cierra dependiendo de la hora del día, que es del que hizo el Pompidou, ¿cómo se llama este arquitecto?
No, ahorita no me acuerdo la verdad.
Ahorita lo googleamos. Pero este edificio es genial porque depende, aparte que está en una esquina, como una cuchilla, y ves los cuadritos de que son, pues obviamente con materiales aprovechando la tecnología. Y dices, ¿cómo es que algo tan tecnológico, tan novedoso, está basado reinterpretando a lo mejor las celosías del Islam, ¿no? Entonces,
Y bueno, como dices, efectivamente la arquitectura domótica, pues es una gama totalmente autosustentable y autosuficiente por sí misma, ¿no? Incluso hay maestrías o doctorados que se especializan en eso, pero pues a fin de cuentas tienen principios bastante sencillos. Como bien decías también,
Renzo Piano. Sí.
Ese. Y bueno, a fin de cuentas hay que entender la naturaleza incluso como para poder imitar este tipo de sistemas, ¿no? Porque prácticamente todos están basados en algún principio que la misma naturaleza decía. Y como bien decías ahorita, por ejemplo, el ejemplo de los girasoles es bastante claro porque hay fachadas en las cuales las celosías incluso van girando dependiendo la inclinación o la... pues sí, la inclinación del sol. Entonces lo que te hace eso es lugares más frescos pero bien iluminados a la vez, y tratas de aprovechar obviamente toda la energía que te está ofreciendo ese tipo de astro, ¿no?
Y que, bueno, a pesar de que es como un elemento utilitario, como decíamos, de los paneles solares, el diseño se ve bien, o sea, la composición se ve muy bien, no es como de repente le pegas, no sé, alguna antena de Sky o algo así en tu fachada y se ve horroroso, ¿no? O le pones el panel tal cual, o le pones, no sé, el calentador, solo se vería muy malo, pero de repente algo como utilitario o pensado lo transformas como a cómo se podría integrar la esencia del edificio, a la fachada, cómo es que sin él el edificio no es bello, ¿no? Y de repente es las dos cosas, generas energía, produces algo, aíslas del ruido y además es la fachada y además está bonito, ¿no?
Sí, cumple con todas las funciones de una buena arquitectura, es estético, es funcional y es duradero. Y entonces cuando logras tener eso, pues prácticamente estás haciendo un buen ejemplo de arquitectura, ¿no? Porque creo que también a veces el uso de este tipo de sistemas cae, como decía hace un momento, en el simple uso por estética y terminas gastando obviamente recursos económicos y pues también humanos y no estás consiguiendo los tres cometidos que la arquitectura persigue. Y entonces, pues si solo satisfaces uno de ellos, pues sí, estás cumpliendo con uno, pero dejas los otros dos como pendientes, ¿no? Y me vienen ahorita a la mente varias cosas que he visto en algunos lugares.
Muchas, en donde, yo creo, ¿no?
Sí, en donde pues sí, los usas muy padre, con buenas intenciones, pero luego de repente por no hacer un estudio un poquito más a conciencia, resulta que la tecnología y el dinero que invertiste pues están un poquito subutilizados, ¿no? Pudiendo ser totalmente productivos, estéticos y duraderos.
Puede ir desde la casa habitación hasta el edificio corporativo, porque la selección de materiales como tal, como envolvente, o sea, que entra dentro de lo mínimo, pero desde la selección de materiales tiene que ser vamos, le podemos decir a las personas, lo más natural siempre es lo mejor. Porque han hecho, bueno, infinidad de cosas sintéticas que... Ponle que si no lo hacen con resinas de alto rendimiento o esto, pues no va a funcionar. O sea, lo ves por aquí, por allá, no va a funcionar. A lo mejor, si tú quieres presumir tu casa por 2 años, está perfecto, uh-huh, pero no te va a funcionar mucho tiempo. Entonces, desde ahí, saber si vas a hostelar una piedra, si la vas a... O si vas a usar una fachaleta, que es muy distinto. Si una absorbe el agua, si la otra no. O sea... muchas cosas que tienen que ver con eso y pues siempre decirles que siempre lo natural bien tratado es lo mejor,
es, ¿no? Lo mejor, claro.
O unas resinas muy bien elaboradas, que son bastante caras.
Como el Guggenheim de Bilbao, que al final se convierte como en un capricho arquitectónico, porque con estas placas enormes de titanio, que además el despacho de estructuras que resolvió el proyecto de este arquitecto de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Que hizo también algo de Disney. Ah, se me fueron ahorita todos, pero bueno, que al final se convierte como en un capricho. ¿Cómo es que esta placa de titanio carísima y que estructuralmente era casi imposible de resolver y que lo que menos importó fue la obra exhibida ahí, se pudo ver, no sé, como aprovechado para generar energía, ¿no? O sea, tanto es la incidencia solar que capta que pues de una vez aprovéchala, ¿no?
Claro, cárgala con algo, ¿no? Ajá.
Y bueno, a fin de cuentas, yo creo que para concluir, pues como siempre decimos, ¿no? Es necesario hacer primero un estudio del caso, de lo que vas a hacer, porque muchas de las veces siempre andamos preguntándole al amigo, al vecino o incluso al amigo arquitecto, ¿no? Así como para que no te cobre. Oye, pues recomiéndame algo para que me quite esto y me resuelva el otro. Y pues la gente busca recetas y pues es como cuando vas al médico. La enfermedad que tenemos los tres puede ser atendida de diferentes maneras y a fin de cuentas cada uno nos vamos a curar a nuestro tiempo y manera. Y entonces pues en las edificaciones sucede lo mismo. O sea, no hay como una receta universal para decirte cómo poner un material que te conviene más, sino que pues necesitas hacer un estudio de caso muy específico. Porque pues no sería complicado decirle a todo el mundo, no, pues pinten su fachada blanca, ¿no? Y a lo mejor tu fachada blanca para reflejar la luz, resulta que tu fachada está al norte y pues ni el sol le da en todo el día. Y entonces pues ahí más bien necesitarías una fachada negra para tratar de atraer calor, ¿no?
Claro, y por ejemplo, pues aquí podemos decirles lo que sí, lo que no. A lo mejor no les puedo decir lo que sí, porque depende de cada persona, sí, y cada lugar, pero lo que no,
lo
¿verdad?
Lo que no debe de hacer.
Lo que tengan cuidado.
Sí, pues bueno, ahora sí que pues estudiar muy bien su caso y saber qué necesidades quiere resolver y a fin de cuentas buscar las opciones más económicas, estéticas y duraderas a fin de cuentas también.
Es al final los principios del diseño óptimo, ¿no? Óptimo es como lo que mejor me alcanza con lo que tengo.
Así es. Tal cual, ¿no? Sin una palabra más y sin una palabra menos. Entonces, pues bueno, creo que el programa de hoy ya ha llegado a su fin. Muchas gracias, Estefanía, Laura. Gracias a la licenciada Yajaira.
Gracias.
A Bertitas, que estuvo aquí en controles. Gracias a nuestros radioescuchas. Nos escuchamos el próximo lunes.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.